Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy les seguiremos hablando acerca de las drogas sintéticas. Las nuevas drogas sintéticas que se están viendo en los lugares de consumo de drogas son algunas de las más destructivas que existen en la actualidad. Las más antiguas, como la heroína y la cocaína, podían destruir la vida de una persona causando un deterioro general de la calidad de vida o por sobredosis. Es un tema bastante interesante del cual le preparamos dos emisiones. Esta es la segunda y lo invitamos a escuchar ambas, ya que la información y la entrevista se complementan y es de continuidad. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión acerca de este tema y nos haga saber las dudas que le surjan. 99-242-33 y 01-800-701-9999. También estamos en Facebook, búsquenos como La Barra de los 30 Minutos. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la entrevista con el doctor Octavio Campoyo Rivas. Él es el director del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Él nos está hablando de las drogas sintéticas.
Salud.
Doctor, en caso de que la familia se dé cuenta que uno de sus integrantes está consumiendo drogas, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe actuar?
Bueno, yo creo que primero, antes de que se dé cuenta, cuando tienen un miembro de la familia que empieza a cambiar su comportamiento habitual, que empieza a cambiar su forma en la que se relaciona con la familia, que empieza a cambiar sus hábitos de aseo personal y su aspecto personal, o que empieza a juntarse con gente desconocida, gente que anteriormente no se juntaba. Entonces es cuando la familia tiene que empezar a poner más atención, a investigar, a buscar, a preguntar qué es lo que está pasando. Buscar signos, o sea, cambios en el comportamiento habitual, en el aspecto habitual, en las actividades habituales de las personas. Quiero pensar que tu pregunta va dirigida a jóvenes. Entonces, si estamos hablando de jóvenes, bueno, pues en las actividades, el aspecto, el trabajo de los jóvenes en la escuela, o puede ser ya en algún tipo de trabajo, actividad, granja, campo, agricultura, cuando empieza a haber algunos cambios, bueno, pues puede una persona sospechar que a lo mejor está consumiendo algún tipo de droga o sustancia. Cuando hay esa sospecha y está la sospecha de que hubo el consumo reciente, pues poner bien atención, fijarse en las características y de hecho, pues si la persona no responde, no ayuda, bueno, pues pueden ir a consultar a un facultativo, médico, clínica, centro de atención de urgencias para ver si hay datos de intoxicación. Esto es en el caso de una intoxicación aguda. Cuando la intoxicación es crónica, pues lo primero que hay que hacer es establecer comunicación con la persona. Y tú dirás, bueno, pues si viven ahí, sí, podrán vivir ahí, podrán dormir ahí, pero hay veces que hay muy poca comunicación o hay mala comunicación. Entonces, eso es lo primero que hay que intentar establecer, comunicación con la persona que se sospecha que está utilizando drogas. Comunicación para ver no solamente si está utilizando drogas, sino qué problemas está sufriendo o está viviendo o está experimentando la persona, o qué sentimientos tiene, o sea, la parte psicológica, bueno, cómo te sientes, qué tienes, por qué estás triste, por qué, en fin, investigar, ¿verdad?, cuál es la situación de la persona, no únicamente si utilizó drogas. Ese, vamos a decir, es uno de los últimos eslabones de la cadenita de eventos, sucesos, problemas que se presentaron. Entonces, posiblemente buscar las causas de un comportamiento anormal. Y obviamente, ya cuando se identifica que la persona está consumiendo algún tipo de sustancia, pues aparte de hablar con la persona, pues tratar de dialogar con esta persona para inducirla a que deje de utilizar una sustancia de abuso que le puede causar problemas a su salud. Y obviamente problemas también a la familia y a la salud de la familia.
Esto fue un poco más de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Octavio Campoyo Rivas, director del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted y a quienes nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, además de www.circulocultural.radio, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que conoceremos cómo afectan al cerebro algunas de las drogas que existen.
¿Cómo afecta las drogas al cerebro? Cada vez que realizamos conductas básicas para la supervivencia, como alimentarte o tener sexo, el centro de recompensa del cerebro libera dopamina, un neurotransmisor que proporciona placer y ganas de repetir la experiencia. Pues bien, la mayoría de los estupefacientes son capaces de activar la misma zona cerebral y multiplicar hasta por 10 las sensaciones agradables, lo que afecta a la motivación, el autocontrol o la moralidad. Gracias a las modernas técnicas de neuroimagen, los científicos saben cada vez mejor qué partes del encéfalo son estimuladas por las drogas y por qué producen tan diferentes efectos. A continuación, te presentamos 7 drogas y sus efectos en el cuerpo. Número 1. Cocaína. Que los adictos a la cocaína dejen de ser dueños de sus propios actos tiene una explicación neurocientífica. En la corteza prefrontal existen centros relacionados con el autocontrol, la atención y la toma de decisiones que se deterioran y disminuyen de tamaño cuando se consume esta droga. Por otra parte, usando resonancia magnética, investigadores de la Universidad de Nuevo México demostraron que la corteza cingulada anterior, necesaria para tomar decisiones morales y para mostrar empatía, ve reducida también su actividad, y eso hace que cueste distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Número 2. Marihuana. Cada vez que estás a punto de vivir una experiencia gratificante, las neuronas del núcleo accumbens entran en ebullición y liberan un chorro de dopamina, la hormona del placer. Cuanta más dopamina, más agradable es la sensación. Sin embargo, esta se vuelve casi imperceptible cuando consumimos constantemente marihuana, tanto así que a largo plazo, fumar porros enfría el entusiasmo y ahoga la respuesta emocional positiva ante cualquier estímulo. Incapaces de sentir satisfacción, sus consumidores pueden llegar a perder el interés por casi todas las actividades, lo que se conoce como anhedonia. Solo les estimula la propia droga, ya que los centros de recompensa responden cada vez con más fuerza a ella. Asimismo, actúa sobre los receptores de la amígdala, el centro cerebral del sistema límbico que regula el miedo. Por lo general, atenúa las señales neuronales de esta zona, lo que calma la ansiedad. Pero, en otros casos, la sobreexcita y aparecen paranoias, con lo que cualquier experiencia normal puede convertirse en atemorizante. Número 3. LSD. Investigadores del Imperial College de Londres demostraron que tras consumir dielitamina de ácido lisérgico, en las neuronas de la corteza sensorial se produce una falta de coordinación que hace que las células que deberían activarse a la vez se desincronicen, mientras se solapan las señales de otras que debían ascender en momentos diferentes. Este caso podría explicar por qué el LSD altera la conciencia. Además, las ondas alfa del cerebro se reducen, lo que da lugar a las alucinaciones asociadas y a su consumo. Número 4. Ketamina. En los locales donde se toca música electrónica y en las fiestas rave, una de las drogas de síntesis más populares es la ketamina. Según los estudios neurocientíficos, actúa directamente en la corteza infralímbica del cerebro, que modula el estado de ánimo, lo que otorga propiedades antidepresivas. Por otro lado, al reducir la transmisión del glutamato, impide que el cerebro tenga una representación correcta del propio cuerpo y de sus movimientos, lo que explica la sensación de estar flotando fuera del cuerpo. Número 5. Psilocibina. Esta droga presente en los hongos psilocibíos debe sus efectos a que reduce el flujo de sangre en la zona central del cerebro, sobre todo el tálamo y la circunvolución del cíngulo anterior y posterior, relacionados con la conciencia y la identidad personal. De ahí que la psilocibina nos haga experimentar sensaciones corporales extrañas y un estado alterado del espacio-tiempo. Número 6. Éxtasis. Aunque goza de popularidad entre jóvenes de entre 20 y 35 años, las pastillitas de colores distan mucho de ser inocuas, tal y como probó un estudio alemán. Su consumo produce graves problemas de memoria por su efecto en el hipocampo, la parte del cerebro encargada de formar y recuperar recuerdos. También interfiere en el transporte de serotonina relacionada con el estado de ánimo y el sueño. Eso hace que los consumidores no sepan escoger la reacción emocional adecuada ante cada situación. Número 7. Heroína. Ya sea inyectada o inhalada, se convierte en formina al llegar al cerebro. Allí se adhiere a los receptores opiáceos del tronco del encéfalo y de las zonas relacionadas con la recuperación del dolor. El consumidor entra en un estado de sopor en el que desaparece todo tipo de dolor físico y mental. También provoca una caída de los niveles de oxígeno cerebral, lo que causa daños irreparables. Esto explica la debilidad, temblores, espasmos y, en casos extremos, y el Parkinson propio de los heroinómanos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
Es así como estos estupefacientes reaccionan en el cuerpo. Sin duda, es algo delicado, ya que esto podría llevar a la persona a la muerte. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con lo que resta de la entrevista con el doctor Octavio Campoyo Rivas. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos están sintonizando en este momento o no escucharon la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando de las drogas sintéticas. Reciben el nombre de drogas sintéticas aquellas que se fabrican a través de procesos químicos y que, a diferencia de la cocaína o de la marihuana, no se obtienen de un vegetal, sino a partir de cambios moleculares realizados en laboratorios para lograr resultados psicoactivos. Recuerden que esta es la segunda parte de dos programas que hemos preparado de este tema. La recomendación es que las escuche ambas para que tenga la información completa. Vamos a continuar con lo que resta de la participación del doctor Octavio Campoyo Rivas. Él es director del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando de este tema.
Salud.
¿Qué tan peligrosas se consideran las drogas sintéticas?
Bueno, pues primeramente se consideran peligrosas como cualquier droga ilegal o droga de abuso. ¿Por qué? Por las consecuencias que producen. Ahora bien, yéndonos, haciendo un salto gigante, ¿verdad?, de tu pregunta a un punto específico de la toxicidad que puede producir una droga sintética, es mucho más frecuente encontrar casos de intoxicación con drogas sintéticas que con drogas no sintéticas. ¿Por qué? Por precisamente lo que acabo de mencionar, que realmente la gente no sabe qué es lo que se está ingiriendo, qué es lo que está tomando, o como dice la gente vulgarmente, el Vox Populi, no saben lo que se están metiendo. Entonces, llega a haber más casos de intoxicaciones o intoxicaciones patológicas, como también se conocen muchos de estos casos, cuando la gente utiliza fármacos o drogas sintéticas. En el caso, y lo voy a mencionar porque sí es de mucha gravedad, en el caso de la marihuana sintética o los cannabinoides sintéticos, hay algunos de estos compuestos sintéticos, que son muchos, algunos de ellos que pueden producir la muerte cuando alguien se intoxica con ellos. Y para complicar el caso, cuando alguien presenta una intoxicación grave por alguna de estas sustancias sintéticas y llega con un doctor, llega a una clínica o llega a un servicio de emergencias, pues es muy difícil hacer el diagnóstico, porque difícilmente la persona va a poder decir exactamente con qué se intoxicó. ¿Por qué? Porque de repente los nombres con los cuales venden, distribuyen o regalan estas sustancias son tan variados, tan imaginativos, que uno no puede saber realmente qué tipo de droga está tomando. Y a veces, muchas veces, para los narcomenudistas, pues dicen, dame una de las blancas o dame una de las azules o dame una de las que traen una carita o un escudito o una estrellita, sin saber realmente qué tipo de droga están comprando o consumiendo.
Doctor, lo que se tiene documentado, ¿a partir de qué edad los jóvenes comienzan a consumir este tipo de drogas?
Hay diferentes fuentes de información. Pero ¿de cuál tipo de drogas estamos hablando?
De las drogas sintéticas.
De las drogas sintéticas. Porque bien, la respuesta en general para a qué edad los jóvenes empiezan a consumir sustancias, bueno, pues ese es diferente a la respuesta a cuando empiezan a consumir drogas sintéticas. Porque las drogas sintéticas no las venden en la tienda de la esquina o en el súper, ¿verdad? Sino ya las drogas sintéticas, bueno, pues las van a conseguir de una manera diferente a que otro tipo de drogas o sustancias, algunas de ellas legales, como pueden ser las bebidas alcohólicas. Entonces, las drogas sintéticas, bueno, para empezar, no las van a conseguir igual que otro tipo de drogas o sustancias. habitualmente, ¿verdad? Entre compañeros, amigos, fiestas. Y entonces estamos hablando de adolescencia, de la edad de la adolescencia. Que vamos a decir, pues que empiezan a partir de los 12, 14 años y de ahí hasta los 19, 20 años, que está terminando la adolescencia, pues es cuando más empiezan a experimentar, y pueden entrar en contacto con gentes que tengan, gentes que la vendan, gentes que estén regalando, promoviendo su uso para luego vender. Entonces estamos hablando principalmente de los adolescentes.
Doctor, consejos y recomendaciones para desde casa evitar que los adolescentes consuman cualquier tipo de droga.
Bueno, pues yo creo que está relacionado con lo que hice hace algún, con lo que me comenté hace algún momento. Estos signos de alarma, estos factores de riesgo, pues hay que utilizar los factores de protección para el uso de drogas. Como mencioné hace rato, bueno, pues vive ahí la familia en un mismo domicilio, pero de repente uno no se habla con el otro, la otra no le habla a otro miembro de la familia, al tío, al hermano, a la tía, a la mamá, al papá. Entonces primero, pues tratar de buscar armonía en la familia, tratar de buscar buena comunicación en la familia, tratar de establecer buen ejemplo en la familia. ¿Cuántos casos no escuchamos de gente que tomó o se metió en el mundo de las drogas, se desarrolló una dependencia a causa de un problema en la familia, de un trauma familiar, de alguna experiencia, de algún abuso, o simplemente de un mal ejemplo? Yo conozco muchos casos de que el padre de familia pues utilizó o utiliza alguna droga o sustancia, y de repente los hijos pues siguen el ejemplo, empiezan a probar, ¿verdad? Sienten que hay permisividad pues porque el jefe de la familia la utiliza, aunque él les diga no vayas a fumar, no vayas a tomar, no vayas a esto. Dicen, bueno, pero pues si él lo toma, entonces el ejemplo también es muy importante. La educación que no radica únicamente en decir no uses drogas, no fumes, sino más bien la educación consiste en explicar a los jóvenes cuáles son los efectos de las drogas, cuáles son las consecuencias de las drogas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar no el día después de que utilizó una droga, sino qué va a pasar después de que se desarrolla una dependencia, una adicción, y a la larga, ¿verdad?, va a tener efectos en muchos casos irreversibles, en la mayoría de los casos no, pero que le va a provocar problemas a él, a su entorno, a su familia, a sus hijos. Entonces, muchos factores de protección que empiezan desde la familia, continúan en la escuela y continúan luego ya en la comunidad donde nos movemos.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar a este tema?
Pues el tema es muy amplio. El tema es muy amplio. Yo creo que aquí parte de la solución está en proporcionar la información, en educar para la salud, en educar para las buenas relaciones, en educar para formar buenos ciudadanos, en fin, tantas cosas que se tienen que tomar en cuenta en la educación, ¿verdad? Que a veces se nos olvida o descuidamos, y que de repente por ahí nomás nos enfocamos en un solo aspecto, que es, ¿verdad?, que están usando drogas.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista que les hemos preparado para este tema con el doctor Octavio Campoyo Rivas, director del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Agradecemos la información y las recomendaciones que nos ha proporcionado. Con esto nos despedimos. Esperamos que les haya sido de interés la información que les compartimos en ambas emisiones. Si quieren escucharlas de nuevo o descargarlas, tan solo deben buscarlas en www.radio.udg.mx/Colotlán, seleccionar la opción podcast y buscar la barra de los 30 minutos donde encontrará estos y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no pudo escucharnos entre semana, todos los sábados podrá disfrutar de nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para ustedes que nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde. No olviden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.